Buenas noches, estamos en Radio Nacional de España. Estamos en esos minutos en donde la UNED está con todos ustedes. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en concreto estos son los minutos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Nuestro título hoy, Proyectos de Investigación y Becas. Con nosotros van a estar los dos subdirectores que la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED tiene. Va a estar el subdirector de Doctorado e Investigación, profesor Francisco Gomis, y también estará con nosotros el subdirector de Gestión Académica, profesor Santiago Aroca. Si les parece, y como el tiempo y el curso apremia, empezamos ya. Siempre empiezo primero diciendo las buenas noches, profesor Aroca, profesor Gomis.
Buenas noches.
Y también agradeciéndoles el que estos minutos, muchas veces tan difíciles de lograr, pues los hayan logrado y estén con nosotros. O sea que buenas noches y muchas gracias, profesor Aroca y profesor Gomis.
A usted.
Bueno, muchas gracias a usted por brindarnos la ocasión de estar aquí con todos nuestros alumnos y seguidores diversos del programa.
Bueno, esa es la gran posibilidad que tiene la escuela y que tiene la UNED, ¿verdad, profesora Roca? Les aseguro que esto no es virtual, que ellos dos, los dos subdirectores, es decir, el profesor Gómez y el profesor Aroca, están aquí y están con todos ustedes, en concreto, pues abordando un tema que muchas veces parece difícil, por lejano, parece árido, por complicado, pero que, bueno, es el título que dábamos hoy a estos minutos, Proyectos de Investigación y Becas. ¿Me dejan que les pregunte yo, que no soy ingeniero, que no soy tampoco profesor, pero ¿qué es la investigación dentro de la escuela, evidentemente? O sea, ¿qué es la...? Habría varias preguntas. ¿Qué es la investigación aquí dentro? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para quién es la investigación o están destinados estos minutos y estos programas? ¿Y por qué se investiga? Todo, repito, dentro del marco de la Escuela de Ingenieros Industriales. Yo creo que he procurado hacer una pregunta muy amplia, para que hablen los dos.
Muy bien, bueno, pues a pesar de que la pregunta en varias ocasiones ha subrayado la investigación en el marco de la escuela, yo creo que deberíamos empezar justificando el porqué la investigación en la universidad. En mi opinión, la causa primera de la existencia de la universidad es la docencia, no la investigación. Sin embargo, a poco que uno se pare a reflexionar sobre el tema, se llega inmediatamente a la consecuencia de que en un centro universitario en donde se está obligado a impartir una docencia tecnológicamente actualizada sobre temas de vanguardia, difícilmente se puede estar en vanguardia de una determinada tecnología cuando no se está desarrollando investigación. Los docentes tenemos la obligación de llevar a cabo una investigación simplemente para esto, para poder estar en la cabeza y poder transmitir a nuestros alumnos cuáles son los últimos avances en cada una de las disciplinas de las que somos responsables. Con independencia de esto, dentro de una escuela de ingeniería, creo que la investigación está en general dedicada especialmente a una investigación tecnológica, una investigación que en muchas ocasiones está a caballo entre lo que es la investigación y el desarrollo o la innovación. La mayor parte de nuestros departamentos desarrollan fundamentalmente líneas no de investigación básica, de investigación puramente científica, sino de aplicación a resolución de problemas. Esto nos permite como decía antes, estar en punta de nuestras respectivas tecnologías, nos permite también cumplir una faceta docente muy importante dentro de la universidad, que es la formación de investigadores y la formación de futuros profesores de la universidad también. Y algo que creo que es muy importante, que se consigue pues con mayor o peor fortuna, pues en función de nuestros medios, es el poner estas herramientas de investigación al alcance de la pequeña y mediana empresa, sobre todo, que no dispone de unos departamentos de investigación suficientes y que, bueno, pues en general se acercan a las escuelas técnicas pues para resolver pues sus pequeños problemas. Esto entiendo que serían las líneas que deberían orientar fundamentalmente la investigación en una escuela de ingenieros y especialmente en la nuestra.
Ha hablado, profesor Aroca, y bueno, es una pregunta también para los dos, esa colaboración entre la universidad y la empresa. Eso también es una magnífica salida que para estos alumnos que a lo mejor en los cuales prende la llama de dedicarse a investigar, el poder hacer devolver a la sociedad algo que la sociedad pone en la universidad, dedicarse a la investigación. Es así, ¿no, profesor Gómez?
Es así, efectivamente, sí.
Y eso es una salida para todos estos jóvenes que llegaba un momento de su carrera, quieren dedicarse a investigar, o ustedes han conseguido animarles para que se dediquen a investigar.
Bueno, pues evidentemente entiendo que es una posible salida. No obstante, debemos de tener muy claro que, bueno, la investigación no es la ocupación fundamental del ingeniero, que es un número muy reducido de ingenieros los que se dedican a hacer investigación, y que por consiguiente, en cuanto a formación de investigadores, pues es una parcela mínima en cuantitativamente de la docencia. Son relativamente pocos los que efectivamente se van a dedicar a este tipo de cosas. Lo que ocurre es que la repercusión que tiene esta faceta en los resultados de innovación tecnológica y en los resultados de evolución de las empresas, por consiguiente, es muy alta.
Y bueno, ha repasado usted realmente todo el panorama, o sea, desde que, además con la puntualización de la necesidad de investigar en la universidad, no solo en la escuela, por qué hay que investigar. Yo creo que también ha aludido usted a los objetivos de la investigación en la Escuela de Industriales, y a lo mejor, y también para los dos, habría que pasar a preguntar los departamentos de la escuela y líneas de investigación dentro de la escuela. ¿Les parece el momento de hablar de ello?
Pues sí, no. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente. La escuela pues engloba 6 departamentos diferentes. Cada uno de ellos pues engloba normalmente más de un área de conocimiento. En cada área de conocimiento pues hay varios profesores. Entonces, evidentemente, el panorama de la investigación que se desarrolla en el conjunto de la escuela pues es muy variopinto. Entonces, yo creo que podríamos ir empezando pues un poco a contar, pues aunque sea de forma anecdótica, no se puede ser de forma exhaustiva, pues poco a poco en cada uno de los departamentos pues cuáles son los puntos pues un poco más novedosos o que se pueden resaltar más, para, bueno, dar una panorámica de qué es lo que se hace en esta escuela.
Pues tenemos 10 minutos para ello.
Profesor
Gómez.
Bueno, podemos ver más o menos, según los diferentes departamentos, uno de a mí bastante próximo es el de Química Aplicada a la Ingeniería, por ejemplo. Este departamento, que tiene las áreas de Ingeniería Química y de Medio Ambiente, desarrolla sus líneas principalmente en este área de Medio Ambiente. Sobre todo en aspectos de contaminación atmosférica, el estudio de metales pesados, la incidencia que tienen en la contaminación atmosférica en las urbes, que es un problema acuciante, y en zonas industriales, la eliminación de residuos por fermentación anaerobia, El hidrógeno como combustible alternativo, que es muy prometedor, aunque sea un tanto controvertido en ocasiones, pero realmente es un vector energético muy interesante, del que se esperan grandes logros de aquí a las próximas décadas. Y luego también tiene una parcela dedicada a la cuestión de estudio de polímeros y residuos plásticos, la gestión, que es un problema muy acuciante. ¿Qué se hace con los residuos plásticos que generamos, que cada día son mayores, que es un problema muy importante? Estos son quizás los grandes, digamos, líneas de investigación del departamento en estas materias. Sobre todo teniendo en cuenta que, ya digo, el aspecto del hidrógeno es el como combustible posiblemente el más novedoso y el más interesante, puesto que se abre un campo importantísimo ahí y que, bueno, se hay puestas muchas esperanzas en él, sobre todo por efectos de la baja contaminación que tiene, y un combustible prácticamente, digamos, que inagotable, podríamos considerarlo así.
Pues esto con respecto al Departamento de Química Aplicada.
Sí.
A la ingeniería.
Sí. Y, bueno, por pasar otro, bueno, pues podemos ver otro departamento, vamos a ver el de energética. Aquí sabe el subdirector que me acompaña, sabe de eso bastante.
Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente yo pertenezco a este departamento de ingeniería energética, soy catedrático de ingeniería energética y por esta razón pues puedo hablar un poco de lo que se desarrolla en el departamento. El departamento incluye dos áreas de conocimiento diferentes, ingeniería nuclear y, por otra parte, el área de máquinas y motores térmicos a la que yo pertenezco. Estas dos áreas, pues, evidentemente desarrollan unas líneas de investigación total y absolutamente diferentes. El grupo de investigación que está adscrito al área de ingeniería nuclear, pues, desarrolla su actividad investigadora en tres campos fundamentales: fusión nuclear, sistemas transmutadores y daño en materiales inducido por irradiación neutrónica. De las distintas líneas de trabajo que se desarrollan en los campos citados, pues cabe destacar una de ellas, que es la orientada a demostrar si se puede o no concebir diseño realista de plantas de fusión. El objetivo de esta línea ha sido crear una metodología computacional capaz de llevar a cabo el cálculo del inventario y el análisis de seguridad de impacto medioambiental de dichas instalaciones. Y este objetivo se ha concretado en un sistema computacional que se denomina ACAP y que es actualmente uno de los códigos más valorados y utilizados en el ámbito internacional y que está validado como código de inventario para aplicaciones en fusión por la Agencia Internacional de Energía Atómica y escogido por el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore como código a utilizar en todos sus cálculos de activación para fusión. Esto es algo importante a nivel internacional. En esa selección pues participaron multitud de grupos de investigación de todo el mundo y ha sido este el código que fue seleccionado y llevado a cabo pues por un grupo de investigación de la UNED. En otro aspecto, pues no sé, se podría hablar, por ejemplo, también dentro de este área, pues una colaboración con una empresa dedicada a tratamiento de radioterapia, en la que se están desarrollando métodos de planificación de tratamiento de radioterapia. En estas líneas de investigación, pues están desarrolladas bajo la responsabilidad del profesor San Gofalo, catedrático de ingeniería nuclear. Dentro del área de máquinas y motores térmicos, pues existen varios grupos de investigación, porque también hay es un campo muy diverso, y uno de ellos pues es el dedicado a la simulación del comportamiento termodinámico de turbomáquinas térmicas. Y el otro, que se desarrolla bajo mi dirección, tiene dos líneas de investigación en este momento, una de ellas dedicada al control de instalaciones de climatización y otra a la digestión anaerobia de residuos. En esta última línea, en este momento, se está trabajando en el diseño de un prototipo de digestor anaerobio. Son temas, todos ellos, como se ve, que en este momento pues son de gran actualidad y que pueden tener una gran aplicación a la industria, en nuestro caso.
Se ha acabado este departamento, recordamos, sí, que era ingeniería energética.
Efectivamente, sí.
¿Podemos pasar a otro departamento?
A otro departamento. Pues, no sé, por ejemplo, pues dentro del departamento de ingeniería eléctrica, electrónica y de control, pues podemos poner de manifiesto, veo que está nervioso porque se nos está acabando
claro,
el tiempo,
claro,
vamos
claro,
a cortar
claro.
un poco, pues podríamos poner de manifiesto pues dos proyectos que pueden ser novedosos. Uno de ellos, que está financiado por la Comisión Europea dentro del programa IST, el objetivo es desarrollar una nueva metodología que mejore y optimice la relación entre profesores y alumnos mediante un mejor uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Un capítulo importante de este proyecto es el estudiar el efecto de las nuevas tecnologías de telefonía móvil aplicadas a la enseñanza a distancia. Otro proyecto, por ejemplo, que este es mucho más típico de ingeniería y que también puede ser importante, es el denominado Fotored, que es un proyecto que está financiado por el Plan de Investigación Electrotécnico. Se está realizando en conjunto con Red Eléctrica Española, Iberdrola, Endesa y el CIEMAT, además del departamento de la UNED. Y entre sus objetivos pues se encuentra el analizar la competitividad y límite de la generación fotovoltaica conectada a red eléctrica y el estudiar los problemas que puede ocasionar el uso a gran escala de esta tecnología de generación fotovoltaica conectada a red eléctrica. Bueno, el Departamento de Matemática Aplicada pues opera en tres campos diferentes: optimización, ecuaciones diferenciales y fiabilidad. Dentro de este tercer campo, concretamente en la fiabilidad industrial, que está directamente relacionada con las aplicaciones estadísticas a la optimización de procesos industriales y al análisis probabilístico de riesgos.
Seguimos con otro departamento y le toca a usted,
sí, por ejemplo, bueno, este departamento tiene tres áreas de investigación referidas a la física aplicada, la ingeniería mecánica y los fluidos, la mecánica de fluidos. En ingeniería mecánica, las líneas más importantes, por resumir un poco, puesto que estamos mal de tiempo, se pueden circunscribir al desarrollo de modelos de cálculo de engranajes, perfiles conjugados para engranajes también, el análisis de contacto entre dientes de engranajes. Luego, dentro del campo de las vibraciones mecánicas, hay un capítulo muy interesante dedicado a la investigación en este aspecto. Y luego, por último, el diseño a fatiga de elementos de máquinas. Luego también en el campo de la mecánica de fluidos cabría destacar la dinámica de fluidos computacional, la energía eólica, la modelización de flujos turbulentos con combustión y la simulación de flujos con superficie libre. Esto por resumir un poco las dos grandes líneas en dos de estas áreas, por no decir más, claro. Y por último, en el departamento de ingeniería de construcción y fabricación, entre otras líneas, que con esto no son todas las que existen, evidentemente, hay una interesante y pintoresca referente a estudios de biomecánica, donde se hacen estudios de propiedades mecánicas de los huesos con aspectos mecánicos sobre referidos a la osteoporosis. Esto se hace en colaboración con varios servicios de traumatología de los hospitales públicos, como el Hospital de la Paz, la Clínica de la Concepción y el Hospital de la Princesa, donde se realizan ensayos de mecánicos de torsión sobre huesos de animales, visto en función de las diferentes pruebas a las que se les someten, con fracturas corregidas o no corregidas, alimentación rica o pobre en calcio, etcétera.
Bueno, yo comprendo, y perdón por meter prisa, realmente han hecho ustedes un repaso exhaustivo de la actualidad.
Hombre, yo me gustaría hacer, por ejemplo, en el caso de las líneas de mecánica de fluidos, los nombres de las líneas de investigación son grandilocuentes. Me gustaría citar pues un par de proyectos referidos a estas líneas que creo que aclaran la importancia industrial que puede tener esto. Uno de los proyectos que están desarrollando en este momento es el análisis numérico del flujo en la cámara de inyección del sistema de fundición. El conseguir que dentro de un molde se fabrique una pieza correctamente tiene mucho que ver con la dinámica computacional y la modificación de flujos turbulentos. O, por ejemplo, otro proyecto que se está llevando a cabo en este momento también y que, bueno, pues este de gran novedad e importancia es la simulación numérica de incendios en túneles, que, bueno, pues tiene que ver con esa simulación de flujos con superficie libre y la modelización de flujos turbulentos con combustión. Es decir, que estos temas son temas eminentemente aplicados.
Pues, bueno, pido perdón otra vez porque de todo esto habría mucho más que hablar, mucho más que desarrollar, pero a ustedes, además, por haber hablado de química, de química aplicada a la ingeniería, de ingeniería energética, del Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica de Control, hablar del departamento de matemática aplicada, hablar del departamento de mecánica, me parece que me quedo, sí, el de fabricación y construcción. En tan pocos minutos ha sido un reto. Profesor Aroca, muchas gracias por haberlo hecho. Y profesor Gómez, gracias también por haber hecho también de portavoz de todos sus compañeros y todos los departamentos. A los dos subdirectores, al subdirector de doctorado e investigación y al subdirector de gestión académica, repito, profesores Gómez y Aroca, muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias.
No se vayan ustedes porque acaba Ingenieros, pero hay otras áreas dentro de la universidad que seguro que les van a interesar. Quédense aquí con nosotros. Tiempo de UNED, tiempo de Radio Nacional de España. Como les decíamos al principio, ciberterrorismo. En esos minutos vamos con la segunda parte de este programa que empezó hace ya unas cuantas semanas, en donde el profesor Minguet nos introducía en este mundo tan aparentemente lejano, pero desgraciadamente muy cercano, el ciberterrorismo. Con nosotros está, y ya lo he dicho hace un momento, el profesor Minguet. Profesor Minguet, buenas tardes, buenas noches. Ahora ya con la hora,
cambio de horario, sí, no cambio de horario
es una cosa. Bueno, vamos a ver. El profesor Minguet, en la primera parte de este programa se decían generalidades, le preguntábamos generalidades sobre en qué consistía, en qué podía consistir el ciberterrorismo. ¿Le parece, profesor Minguet, que hoy, a lo mejor a base de cosas que aparecen en los periódicos, hablemos de algo más concreto?
Perfecto.
Bueno, yo creo que, no siendo informático, no siendo ingeniero industrial, pero leyendo los periódicos, por ejemplo, hay temas que están saltando constantemente en la prensa. Uno de ellos, por ejemplo, y por él le quería preguntar, ¿cómo son esos colapsos que se producen en las páginas web? Sin entrar en una institución o en una agrupación, pero esos colapsos que de pronto se producen en las páginas web.
Pues muy sencillo, porque cada ordenador, evidentemente, está conectado a una red, tiene una capacidad de admisión de mensajes. Por muy rápido que sea el ordenador, está limitado por el tiempo. Incluso, aunque admita mensajes en una cola,
¿sí?,
pues esa cola tiene una capacidad determinada. La que se ha diseñado. Ese es el problema de cualquier servicio. ¿Cómo se puede bloquear un servicio?
Yendo aunque mucha sea gente, ¿no?
Yendo mucha gente, ¿no? Usted va al banco, 10.000 personas de golpe, se forma una cola increíble y allí no se despacha nadie, ¿no? Hemos tenido hace poco el ejemplo de la Argentina, cuando lo del corralito, que tenían que cerrar las sucursales porque la gente iba en masa a sacar sus dólares, ¿no?
Pero
entonces, eso lo mismo sucede, aunque los volúmenes sean diferentes, en los ordenadores. Si el servidor se le satura su capacidad a base de mandarle millones de mensajes, se produce el fenómeno llamado denegación de servicio, que lo que hace es bloquear totalmente el ordenador. Lo cual, si estamos hablando de una página web de tipo informativo, pues no es grave. Si la página web ya no de tipo informativo, es una página que vende, por ejemplo, colapsa las ventas de la empresa. Y si es una página, bueno, no es normal que una página web tenga otros servicios, pero si se entra y en lugar de una página web lo que se satura es un programa de control,
queda. Pero ¿cómo que se queda bloqueado? ¿Eso no quiere decir que se atenderá cuando llegue su turno?
No, porque supera la capacidad, se desborda y ya el ordenador no reacciona.
Ya, bueno, luego le preguntaré la pregunta obligada, ¿cómo se puede uno defender de estas cosas? Pero bueno, voy a preguntarle sobre otra que también es de actualidad. Virus. Constantemente aparecen en la prensa los anuncios de peligro tal día, tal hora, de tal año, porque el virus, con un nombre o con otro, va a aparecer. ¿Cómo es esto? ¿Cómo
bueno,
es esto?
Yo diría que estos avisos, en general, son más bien alarmistas en noticia, vamos a decir, de periódico, en el sentido este de periodista. Porque, claro, si lógicamente se sabe que el viernes 13 actúa un virus, el 99,99 de los ordenadores están ya protegidos contra el virus viernes 13, o el que sea. O si no, pues siempre tenemos una medida, ese día no encender el ordenador.
O, como también ves en todos los ordenadores, empresas que, bueno, su negocio es precisamente los programas antivirus.
Exactamente. Pues por eso digo que cuando ya es uno anunciado y conocido, pues realmente estamos como lo de siempre. Es como si te dicen, oiga, el puente está de tal río está cortado, porque se ha hundido, tú te vas con el coche por ahí.
Esto, profesor Minguet, esto, este terrorismo a través de... Pero claro, se pueden meter todos los mensajes que yo quiera y con los efectos que yo quiera.
Bien, entonces en el caso de los virus que nos estamos centrando actualmente, podemos decir, hay, en cuanto a la clasificación temporal, dos tipos de virus. El ya conocido y el nuevo. El ya conocido, el que cae por un efecto de un virus de esto, es porque no ha tomado las mismas precauciones. Podríamos otro ejemplo, no se ha puesto el preservativo.
Claro.
Luego dice, me he quedado embarazado. Efectivamente. Claro. No has tomado precauciones. Ahora, contra el nuevo...
No, el nuevo quiere decir el desconocido.
El desconocido, claro. Contra ese no hay. Puede, hay empresas y servicios de antivirus que proporcionan el antídoto en 24-48 horas. Pero si ya te ha tocado...
Claro. ¿Los procedimientos de actuación de un virus no son siempre los mismos?
No. Hay unos patrones generales, pero puede haber mucho muy diferente. Porque además incluso, lógicamente, procuran cambiar porque hoy día existe lo que llamamos los antivirus inteligentes. Es decir, que no solamente protegen contra un virus determinado, sino contra toda la familia modificada que actúan de una forma parecida, ¿no?
Claro.
Es decir, sería antivirus genéricos. Pero de vez en cuando sucede que a alguien se le ocurre una nueva forma de atacar, de hacer daño, ¿no? Por decir así, crea un virus de nueva cepa.
Profesor Minguet, cada vez hemos hablado y usted ha puesto el ejemplo del corralito, la realidad bancaria. Pero el tráfico aéreo, el tráfico de las ciudades en su regulación con semáforos, el tráfico ferroviario, también está el tráfico de energía eléctrica, está también comandado por poderosas centrales informáticas que permiten esa regulación, esa distribución, etcétera, etcétera. ¿Es posible atacar a estas redes?
Por supuesto que es posible. Uno de los grandes miedos que hay es ese. Y no solamente grandes miedos. Ahora diríamos, si quiere, porque claro, a los conceptos del bueno y el malo, ya sabemos que depende de cómo se use. A lo mejor la herramienta es la misma, ¿no? O según las circunstancias históricas, uno es el bueno y otro es el malo. Es decir, casi todos los ejércitos del mundo en este momento tienen unidades específicas de informáticos para intentar atacar las redes, concretamente Internet, de los potenciales enemigos.
Claro, a través de Internet. Claro,
A través de Internet.
¿Y le podemos empezar a preguntar ya, ahí están los riesgos, ahí están los peligros, y aparte de la prevención que usted hablaba antes, ¿cómo nos podemos defender de esto?
Bueno,
o sea,
pues,
no hablamos ya de que te falseen los datos de la tarjeta de crédito ni nada de eso.
¿Cómo sino cosas más grandes?
Exacto.
Evidentemente, sistemas importantes nunca deben de estar conectados a Internet. Es decir, un sistema, una intranet, como se suele llamar, o una red privada, ¿no?, debe de tener nulo contacto con Internet. Porque, claro, si yo no estoy expuesto, ¿dónde está el peligro? Por donde me pueden entrar, que es Internet. Si yo tengo mi red totalmente privada, el riesgo es mucho menor, ¿no? La puedo controlar mejor. Sí. Imaginémonos que yo soy una empresa que estoy en un solo edificio. Y todos los ordenadores de ese edificio están cableados físicamente. Yo puedo tener el control de aquello, ¿no? Puedo revisarlo.
Claro.
En el momento que yo haga una puerta afuera, pues ya tengo la puerta trasera por donde me pueden entrar. Evidentemente dirás, bueno, pues entonces, ¿cómo resuelvo yo el resto de información? Pues sencillamente separando la red de intranet como de la de internet. Si yo, por ejemplo, aunque sea una empresa que quiera tener mi página web la puedo tener un servidor que esté conectado a internet, pero el resto de los ordenadores de la empresa no tienen por qué estar conectados.
Es decir, todos los servicios de una empresa, facturación, distribución, almacenaje, stock, en fin, todo esto en red propia.
En red propia. Incluso dirán, pues a veces que es necesario la intercomunicación, bueno, pues a lo mejor podemos hacer un problema de tipo de desplazamiento físico, ¿no? Porque haya unos puestos de internet para que en cada departamento, por ejemplo, para que la gente pueda acceder a internet, pero no físicamente conectado.
Yeah.
Es decir, incluso si yo tengo que recibir pedidos, mensajes, etcétera, se captan en ese servidor que es el único que puede ser atacado. Y entonces toda la información que yo almaceno la puedo someter a un filtraje. Y luego ya una vez filtrada, la paso, si quiero, ya a intranet, ¿no? Esa es una forma. Incluso se está hablando de que el gran problema del internet hoy es que son esos millones de usuarios que no sabemos ni quiénes son ni en dónde están y que pueden navegar y hacer lo que les dé la gana a través de la red. Pues el futuro, aparte que los niveles de seguridad de esta red están basados en un protocolo ya muy antiguo y por consiguiente superado, bajo en niveles de seguridad. Por consiguiente se está hablando en hacer otra red.
Otra internet.
No, otra internet, pero selectiva. Que hubiera dos niveles, ¿no? Una, vamos a decir, para todo el mundo, y otra de tipo privado. Como pasa con los sistemas de comunicaciones, por ejemplo, militares, y el resto de las comunicaciones militares, la red telefónica militar, no es la de telefónica normal, ¿no?
Claro.
Entendemos el concepto. Hay que separar lo que está sometido a un riesgo del riesgo.
Entonces, con ese filtraje, en el caso en que las dos deban convivir.
Ese mismo caso que tenemos ahora, por ejemplo, con la de la neumonía típica. Viene un señor que tiene peligro de tener neumonía típica. ¿Qué le hago? Le aíslo, ¿no? No le pongo en contacto, le pongo en cuarentena. Y cuando compruebo que está sano, que no tiene peligro de contaminación, le dejo entrar, ¿no?
Claro.
El sistema de cuarentena en medicina se ha inventado para eso.
Ahora, una cosa, profesor Minguet, quizá todos estos delitos cibernéticos son debidos a que no se ha conocido la realidad que se podía originar y no se ha legislado suficientemente.
Bueno, aquí hay dos aspectos completamente distintos. Uno, si conozco yo el riesgo, y otro, la legislación. Sobre el riesgo, diríamos que siempre es muy difícil. Saber cómo va a actuar el malo es imposible. Porque la seguridad, ya he insistido muchas veces en este concepto, la seguridad absoluta no existe. Y yo no me puedo proteger de lo que no conozco, ¿no? Cada día nos encontramos con nuevos métodos de timo, nuevos métodos de entrar en las casas, o de, por ejemplo, sacarle uno la copia de la tarjeta que hablaba antes, sí, aunque no sea el objetivo básico de este. ¿Puedo yo pensar en todas las formas que me pueden atacar? Seguro que pienso todas y quedará una o dos que se me escapa.
Profesor Minguet, bueno, los minutos se van acabando, pero esto que aparentemente podía ser un atentado contra la vida de Internet, ¿no es nada más que un episodio o es algo más?
No, se teme que el riesgo vaya más. Las cifras de intrusiones, de entradas no autorizadas, por ejemplo, de esto de denegación de servicios con motivo del famoso spam, tantos mensajes que nos manda, que nos toca no sé qué. A mí durante un mes me han tocado algo así como 40 viajes gratuitos a Orlando, ¿no?
Sí, yo esperaba en alguno de estos premios, pero no se ha concretado en nada.
No, es que no es verdad. Son o timos, o es simplemente pues tema de ocupación, de hacerte perder el tiempo. Y para acabar un poquito, el tema del legal. Cualquier medida legal realmente no nos protege físicamente ni lógicamente. Nos protege coercitivamente. Es decir, la ley te viene a decir como los mandamientos de la ley de Dios. No seas malo que vas al infierno. Pero no te impide que seas malo. Hay otras medidas, como la que hemos comentado, de separación, antivirus, etcétera, que realmente te impide que sea malo.
Entonces, en estos momentos, sencillamente se podría decir que estos problemas son problemas de crecimiento de lo que es el servicio, por ejemplo, a través de Internet.
Sí, del rápido crecimiento de la tecnología, de desarrollo, que ha ido mucho más adelante y más rápidamente de lo que se podía haber pensado en un momento.
Bueno, de todas maneras, algún mensaje, y ya a lo mejor para acabar, o sea, nunca estar conectado a la a
no,
Internet,
no, no,
es por donde puede entrar el...
No, digamos eso así.
No, en el caso en donde es posible...
O sea, si yo tengo elementos que necesitan ser protegidos especialmente, la medida primera, si se puede evitar la conexión, evitarla. Porque estoy abriendo una puerta trasera.
Claro. Luego, evidentemente, dotarse de la herramienta antivirus.
No solo el antivirus, sino hay montones de herramientas, firewall, detectores de intrusiones, de intrusos, y múltiples otras herramientas. O sea, lo que hay que, básicamente, es tener un plan de seguridad. Como se tiene físicamente, tener también un plan de seguridad lógica. Y entonces los expertos de seguridad, en cada caso, porque claro, la medida depende de cada caso y de la importancia que comentábamos. No es lo mismo que una página, vamos a decir, publicitaria, se caiga.
Claro.
Y que no pasa nada, que lo que hagan es bloquear un servicio, ¿no?
Profesor Minguez, de este tema, como de tantos y tantos otros, con ustedes sería fácil estar mucho tiempo hablando. Pero hoy tenemos que dar por finalizado nuestro tiempo. Fue el profesor Minguez, gracias por haber estado aquí, gracias
a vosotros,
por habernos avisado de que lo mejor es el prevenir todos estos posibles ataques. Y en cualquier caso, será siempre hasta pronto.
Gracias y hasta pronto.